Productivo tan importante para la provincia de Entre Ríos. Estamos en comunicación con el ingeniero Hugo Müller, que es el presidente de la Fundación Pro Arroz. Hugo, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Miguel. A toda la audiencia también, de la vasta audiencia, no solo de Radio Paraná, sino de toda la provincia que ustedes llegan.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda, Hugo? ¿Bien?
Bien, gracias. Época de mucho trabajo, empezó a hacer calor, así que estamos a full.
Exacto. Le iba a preguntar, ¿en qué porcentaje se ha sembrado el arroz?
Mire, yo creo que prácticamente está terminada la siembra, después de varios años en que por diferentes condiciones climáticas siempre hubo demoras y vinimos bastante atrasados. Este año el clima seco de la primavera permitió avanzar y prácticamente, por lo que he hablado, no están quedando, salvo algún pequeño lote puntual, área sin cubrir, ¿no? Ya está prácticamente terminada la siembra.
¿Qué superficie estiman?
Mire, no tenemos todavía bien una información certera. Hay una estimación de la bolsa de que volvería a caer el área. No, tampoco ellos tienen una definición de cuánto, pero sería entre un 3 y un 5% en principio.
¿35.000 más o menos que se sembraron el año pasado?
64.000 hectáreas.
Sí. 64, bueno. Hugo, ¿a dónde se asienta la mayor superficie? ¿En qué departamento?
Siempre sigue liderando el departamento Villaguay, seguido por el departamento San Salvador, que son los departamentos tradicionales donde el productor mediano y chico siembra con agua de pozo. Y bueno, los departamentos del norte de la provincia de Represa, esas son estables, sobre todo Federación y Feliciano. Y bueno, La Paz tiene un núcleo que no sufre mayores variaciones, regando del río Guayquiraró y del río Paraná. Y el resto se asienta en lo que queda residuo, ya prácticamente se tiene que hablar de eso, que departamentos que otrora fueron importantes desde el punto de vista del arroz, como Concordia, como Colón, Concepción del Uruguay, esos han perdido mucha importancia.
Hugo, hace poco un colega de Buenos Aires me consultaba cuántos productores arroceros siguen en actividad, y bueno, le traslado a usted la pregunta, ¿con cuántos arranca esta campaña?
El último dato cierto fue del censo arrocero del 2016 de 171 productores. La campaña pasada hubo una disminución, pero no tenemos un número cierto en esta campaña. Debemos estar por debajo de los 150 productores.
O sea que también sigue bajando la cantidad.
Sigue bajando, sí, de los aproximadamente 700 productores que teníamos en el año 98, que fue un año cierto, y del 2010, 325, otro censo que hicimos con la facultad. Hay menos de la mitad de esos, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles fueron los factores que han ido determinando esta baja?
Los más básicamente importantes son los márgenes negativos. Yo presenté ahora en una charla que di acá en la Fiesta Nacional del Arroz el pasado viernes, que de los últimos 10 años el arroz tuvo 2 años donde el productor ganó plata según los costos que tiene la Fundación Pro Arroz, un año que empató y 7 años que perdió plata. El fuerte de eso fue entre el año 2002 y 2015, donde tuvo márgenes negativos que llegaron al 20%. Y bueno, eso produjo sobre todo en los productores medianos y pequeños una caída importante. La mayoría entre los 320 y 170 dejaron durante esos 3 años, ¿no?
¿El que sigue en la actividad tiene otra, está más diversificado o puede más espalda financiera? ¿Cuál es el factor?
por un lado, en general, siempre entre todos los productores hay diferentes grados de eficiencia. Fueron dejando la actividad los productores que por X causas no tenían tanto nivel de producción, se apalancaban mucho en el financiamiento que le dan cooperativas o industrias arroceras, y los productores más autónomos, con mayor nivel tecnológico, con instalaciones propias que podían tener costos algo menores, fueron los que, vamos a decir, son sobrevivientes de este tsunami, ¿no? Y por otra parte están las industrias, algunas de ellas que tuvieron que tomar la determinación de plantar más para poder asegurarse la materia prima. O sea, hubo una concentración en productores más grandes, eso se vio muy bien en el censo del 2016, donde cada vez hay menos productores, el área está plantada, la mayor parte del área, por grandes y medianos productores, y lo que era tradicional en Entre Ríos, los pequeños y medianos productores pierden, no solo en el número, sino en la superficie, pierde significancia, ¿no?
Hugo, hace poco se conoció, bueno, precisamente en la Fiesta Nacional del Arroz, que la provincia va a subsidiar un porcentaje de la tarifa eléctrica, que es uno de los factores que ha influenciado mucho en estas últimas campañas. ¿Esto cómo es? ¿Cómo lo recibe el sector y cómo se implementa?
El tema de tarifa eléctrica, ustedes saben, porque varias veces he hablado, desde junio del año 2017 empezamos las gestiones con ENERSA y el gobierno provincial, y bueno, se logró en el verano pasado una rebaja. Por el problema que tiene el sector arrocero, que es un usuario temporal del servicio, solamente lo utiliza los meses de riego, de noviembre, diciembre, no febrero, mientras que en el resto no lo utiliza, y por la tarifa que tiene ENERSA para todos los usuarios, ENERSA cobra un costo fijo que es el mantenimiento y para inversiones, y en el sector arrocero durante esos 8 meses que no se riega, los costos de los pozos, ustedes ya saben porque han recibido información y salió en todos los diarios, eran de 40 a 50 mil pesos por pozo, sin usar nada del servicio, 0 kilovatios. Eso hacía inviable prácticamente, no solo por el costo, sino financieramente, tener que estar pagando esa barbaridad para mantener una línea en el campo que prácticamente durante esos meses no hay mantenimiento. Entonces, como se dieron cuenta de eso, bueno, se siguió negociando, se logró en febrero del año pasado una mejora de ese punto de vista, y el gobierno en julio de este año, ya para el futuro, el gobernador bajó un 25% el costo fijo en los meses que no se riega. Eso no alcanza, evidentemente, porque se bajaba de 40 a 30 mil pesos, y bueno, hubo un abandono del uso de pozos, mucha gente no renovó los contratos, dejó de plantar con los pozos eléctricos, o algunos levantaron las bombas, los pozos eléctricos, y pusieron el nuevo combustible fósil. Y bueno, como se dieron cuenta que seguía siendo inviable, el gobernador ahora anunció en la Fiesta Nacional del Arroz una rebaja nueva que llevaría el costo fijo a un 50% en total de rebaja los meses que no se riega. Para que tengan una idea, serían 20 mil pesos por pozo y por mes, lo cual durante 8 meses son 160 mil pesos por pozo, y la verdad que es una ayuda importante, ¿no? Eso para preservar un poco el sistema. Ustedes saben, y eso ya se ha dado mucha difusión al estudio de la Universidad de Ciencias Económicas de Entre Ríos, donde el arroz por cada 1000 hectáreas plantadas genera 80 puestos de trabajo, mientras no es para competir ni para nada decir que otro cultivo es malo ni nada de eso, pero al ser una industria de transformación en la zona contra la soja, que fue el cultivo estudiado, cada 1000 hectáreas de soja se generan 7 puestos de trabajo, cada 1000 hectáreas de arroz 80, más de 10 veces, por lo cual es obvio que una cadena que genera puestos de trabajo directo e indirecto de 7.000 personas en la provincia de Entre Ríos, de alguna manera debe ser preservada los productores y la materia prima que genera, ¿no?
Hugo, mucho hablado en otro de cosas también por estos días, de lo que es el Fondo Provincial del Arroz. Hay en el Senado una modificación que tiene media sanción. ¿Cómo está funcionando eso hoy en día?
La ley 9228 del año 99, que fue la ley que le dio fondos a la investigación y en particular a la, durante el gobierno de Busti y del 99, y era José Muliá, el ingeniero José Muliá, era el secretario de la producción. Después de mucho batallar logramos esa ley donde los productores tributan el 2 por mil cada vez que producen venta de arroz cáscara al sector industrial, y la industria cuando vende al mercado interno o a exportación tributa el 1 por mil, y esos fondos generaron lo que es el actual modelo de investigación del Estado, porque en realidad la plata en general la fundación se la da a las universidades o se la da al INTA, y eso ha generado las nuevas variedades, la mejora en la competitividad, etcétera. Esos fondos preveía en la ley que un 20% la fundación, una vez que lo recibía, se lo debe dar a la Secretaría de Producción, una cuenta especial para un fondo arrocero, para que a su vez el gobierno provincial con esa plata haga tareas de promoción del arroz, de mercado, de estudios, de tendencias, para poder ir en misiones comerciales, etcétera. Desde el año 98, 99, llevamos 19 años, la fundación todos los meses rigurosamente de lo que recibe le envía esa cuenta del Banco Entre Ríos en Paraná de la Secretaría de la Producción el 20% de lo recaudado. La ley dice que la provincia debía dar un informe de cómo gastó esa plata. La realidad es que, por un lado, nunca dio ese informe, y por el otro lado, era obvio que esa plata no se gastó para nada en promoción, estudios de mercado, poder ir a ferias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan una idea, eso hoy, a valores de hoy, debe estar, desde que se empezó, más de 20 millones de pesos. Para subsanar la parte que no funcionó de la ley, porque el resto es obvio que nosotros, es el más del 90% de lo recaudado lo reinvertimos en investigación, casi no tenemos estructura, es que el Senado pretende que esa plata, en vez de ir a la Secretaría, que no se gastará en viáticos, etcétera, no sabemos en qué se gasta realmente, y 10 fondos aportados por los productores de la industria en un acto de estricta justicia, vaya un fondo transparente que creo que lo quieren usar para que tenga un retorno al sector como un fondo anticíclico de crisis, etcétera, o mejorar. Me parece bien, no conozco en el fondo en detalles, pero ha sido algo que no estaba funcionando, ¿no?
Así es. Bueno, Hugo, lo último que le quería consultar, bueno, ya hablamos de este Fondo Provincial del Arroz, de las tarifas, ¿cómo observa, digamos, teniendo en cuenta esta situación económica que está teniendo el país? El sector arrocero es exportador en su gran mayoría de lo que se produce. ¿Cómo ve un poco a futuro al sector, los productores, la industria, todo lo que es esta cadena tan importante?
A nosotros realmente es no porque seamos el sector arrocero en particular, sino porque tenemos estudios, toda la presión impositiva le pega mucho más fuerte. Para que tengan una idea breve, el combustible tributa aproximadamente un 50% de impuestos, por hectárea plantada el arroz usa 5 veces más combustible que el resto de las actividades por el riego y en la parte eléctrica también los costos. Por lo cual, por ejemplo, por hectárea plantada, los diferentes estados nacionales, provinciales y municipales reciben 5 veces más impuestos del sector arrocero que del resto de los cultivos, ¿no? Y para que tengan una idea, lo que en el combustible, hace años que estamos peleando porque gran parte de los impuestos del combustible, en parte, son importantes la parte, va al fondo de autopistas porque se presume que el combustible es utilizado por camiones, por autos, etcétera, que son usuarios de autopistas, y con esa plata el Estado las repara, le da plata a vialidad, hace nuevas autopistas. En el caso del riego, son motores fijos que no se usan para transitar. Hay una ley, que es la ley de riego, que hace años que está durmiendo en la Cámara de Diputados, porque hace 2 años vinieron los diputados a tratar de impulsarla a San Salvador, donde había un retorno para el sector arrocero de ese impuesto que no se, que el sector no usa para transitar autopistas. Para que tengan una idea, no hemos logrado nunca nada. Y por otra parte, otro de los problemas ahora que se ha planteado, un error del gobierno, que yo le mandé un WhatsApp a Luis Miguel Echeverri y él me lo contestó rápido y sí, hubo un error. Todo lo que son exportaciones industriales en el país pagan 3 pesos por cada dólar exportado, valor FOB de mercadería exportada. Y los productos que no primarios, que no tienen transformación, para que la gente entienda, por ejemplo, un grano de soja, una mandarina sin transformar o un arroz cáscara, tributa 4 pesos por dólar de valor FOB. El arroz, no sé por qué, por un error administrativo, no fue incluido como producto industrial y por lo tanto un arroz elaborado que tiene un costo de elaboración de más de 40 dólares por tonelada está tributando como si fuera un producto primario 4 pesos por dólar exportado. Para que tengan una idea, un valor FOB de 400 dólares, en vez de pagar 400 por 3, está pagando 400 dólares por 4, en vez de 1.200, 1.600 pesos. Eso genera en el total de las exportaciones alrededor de 7 millones de dólares por una equivocación de más de tributo. Así que nosotros no es por nada, pero la agarramos toda.
Bueno, Hugo, se nos terminó el tiempo. Interesantísima, como siempre, la charla, ¿eh? Muchas gracias.
A ustedes. Gracias por llamar.
Bueno, el ingeniero Hugo Müller, presidente de la Fundación Pro Arroz.
¡Qué puntazo de Del Potro! Se anticipa perfectamente a la jugada y ahora tiene la ventaja.